Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La nueva normativa que regula el fenómeno del alquiler vacacional en Canarias, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, ha generado polémica. Sí, eso lo sabemos. Y desde luego no llueve a gusto de todos, porque es una regulación que ha levantado ampollas en muchos pequeños propietarios que se sienten verdaderamente perjudicados. Pero siendo conscientes de esto, hay determinadas líneas rojas que nunca, nunca se pueden traspasar. Y miren, en las últimas horas hemos conocido que la consejera de Turismo, Jessica de León, ha recibido amenazas personales de muerte y agresiones a su vivienda y sus vehículos con piedras. Ella no había querido hacerlo público hasta la fecha, pero ayer el vicepresidente del gobierno regional, Manuel Domínguez, en un acto en Fuerteventura, la isla natal de la consejera, destapaba los detalles de esta noticia.
Ya sé que no quería que esto se supiese, pero a mí me parece de recibo que la gente sepa qué dije esta mañana. Bueno, lo que ha sucedido, que en determinadas ocasiones llegaba a casa y se encontraba piedras arrojadas, vehículos dañados y mensajes sumamente preocupantes en redes sociales. Algunos de ellos invitan a que la quemen públicamente.
La propia Jessica de León, unos minutos más tarde, confirmaba la noticia aclarando que ella no ha querido hacer público o no había querido hacer público hasta el momento esta noticia, a la par que hacía un llamamiento a un debate desde la serenidad.
Pero sí que es verdad que nunca he querido decir nada absolutamente, es verdad que ha sido duro, pero no quiero darle mayor importancia porque creo que no representa al conjunto de la ciudadanía y prefiero confiar en que el debate se pueda seguir sucediendo de forma serena, aunque no estemos de acuerdo.
Agresiones con piedras y a su vehículo particular, agresiones con piedras a su vehículo particular y a su vivienda. Esto es absolutamente inaceptable. Pero es que además, la imagen de la consejera ha aparecido en vídeos creados con inteligencia artificial en redes sociales, portando un lanzallamas y quemando viviendas vacacionales. Una inteligencia artificial que, por otra parte, se está utilizando para tocar a políticos de todo signo político y condición. Desde luego, en este escenario, y sobre todo en esta sociedad que nos toca vivir, es necesario un mayor raciocinio y un diálogo sosegado, y no la polarización y el discurso agresivo que eso ha dañado del debate. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
17 minutos con Canal y Colchón. Vamos a conocer las claves del día que nos trae, como siempre, hasta ahora nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Vayan preparando ropa de abrigo, prevenciones, cuidándose lo más posible o simplemente pasándolo lo mejor que puedan, porque el pico infeccioso de las enfermedades respiratorias podría comenzar a llegar este puente de diciembre. Si no lo han pasado ya, es probable que lo pasen en las próximas semanas. 2 semanas de adelanto lleva la incidencia respecto a los datos recogidos el año pasado. Así lo confirmaba el director del Servicio Canario de la Salud, Adasad Coy.
A día de hoy la incidencia está empezando a crecer a un ritmo un poco más rápido de lo que lo hizo el año pasado, con lo cual entraremos antes en las diferentes fases de riesgo que suponen este tipo de insuficiencia respiratoria. Y la incidencia, como decía, llegará previsiblemente 2 semanas, el pico, 2 semanas antes que lo que se prevé. Que lo que fue el año pasado.
Se ha aprobado el plan común a seguir para la gestión de las infecciones respiratorias agudas. Ante el pico que se prevé para los próximos días, se definen 4 escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados. Ahora mismo en Canarias estamos en el escenario 0. De momento la incidencia es baja, pero es previsible, hoy se actualizan los datos, que pasemos al escenario 1 ante el repunte de esa incidencia en los próximos días. De momento se recomienda el uso de mascarilla en cualquier instalación médica de cualquier tipo. Además, te cuento que la patronal de la Construcción de Tenerife ha denunciado que trámites que deberían resolverse en 3 meses están tardando más de 4 años. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, señala a 3 ayuntamientos en concreto: Garachico, Granadilla de Abona y Candelaria. Dice que la situación de las oficinas técnicas municipales es caótica y que están poniendo en riesgo la supervivencia de las empresas del sector. Además, insiste en que los retrasos en la concesión de licencias de obra mayor en Tenerife han desbordado todos los límites legales. Óscar Izquierdo es presidente de FEPECO.
Lo que ha llamado la atención en el mundo de la construcción y en el mundo empresarial es que tres ayuntamientos donde la deficiencia burocrática a la hora de gestionar el urbanismo, como es Candelaria, Granadilla y Garachico, se hayan también descolgado de ese decreto ley. Y sobre todo, encima llama más la atención que los ayuntamientos sean del propio gobierno que aprueba el decreto. O sea,
además, te cuento que UGT en Canarias ha salido al paso de los del estudio que denunciaba el sueldo del profesorado difundido por su propia organización a nivel estatal, asegurando que no reflejan la realidad del colectivo, las islas. El informe nacional sitúa a Canarias entre las autonomías que mejor retribuyen a los docentes públicos, con salarios brutos de 2.657 euros para maestros, 2.745 para especialistas de FP y 2.939 para docentes de secundaria, cifras que subirían hasta 2.986, 3.074 y 3.304 euros respectivamente en las islas no capitalinas, gracias al complemento de doble insularidad. Pero UGT en Canarias recuerda que este plus solo lo percibe una parte minoritaria del profesorado, lo que eleva artificialmente la media, ya que la mayoría trabaja en Tenerife y en Gran Canaria. Esto lo decía Pilar Azpeitia, que es liberada sindical de UGT en enseñanza, decía que en efecto este sueldo no es del todo cierto.
El sueldo de maestros en general varía sustancialmente de si trabajo, por ejemplo, si yo trabajo en una isla capitalina como puede ser Tenerife, en Arico, por ejemplo, cobraré el plus de residencia, pero el plus de insularidad como isla capitalina. Pero si me destinan a Fuerteventura, no cobraré la doble insularidad.
Y acabó Guillermo contándote dos apuntes. Un hombre y una mujer de 30 años han tenido que ser ingresados con carácter grave en el hospital después de que anoche un coche les atropellara la avenida de Los Menselles en La Laguna, desplazándoles varios metros hacia adelante. Además, también hoy es noticia el mal estado del mar. Tenemos aviso amarillo en todo el litoral de las islas, salvo el oeste de La Palma y el sur de Tenerife y Gran Canaria. Hay mar dominante, hay mar combinada del norte con puntos donde se pueden registrar olas de hasta 4 metros de altura. Ojo a la pleamar porque llega al mediodía.
Mucho cuidado y por favor con el mar, que no queremos contar mañana ningún fallecido ni ningún incidente, como hemos visto en las últimas situaciones en las que ha habido también avisos por fenómenos costeros. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Lusoguer Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoguer Tenerife, porque somos de aquí.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
¿Quieres experimentar sabores uniendo una elaboración gastronómica de productos del mar con vino? Puedes iniciarte en este mundo en el taller Experiencias de Maridaje que ha organizado ECANSA en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation. Más información en ecansa.com.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Demoledor, absolutamente. El informe que ha presentado el Consejo de la Juventud de Canarias que nos deja una realidad incontestable. El informe sobre emancipación de los jóvenes que se corresponde con el segundo trimestre de este año 2025. Fíjense, los jóvenes de Canarias están en una situación límite. Tan solo el 14%. Sí, han oído bien. Tan solo el 14% de la población entre 16 y 35 años en Canarias ha podido independizarse. El dato ha caído en un 6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y uno de cada tres, además, vive bajo el umbral de la pobreza. Desde luego que es un dato durísimo, ¿eh? O sea, ahí solo un 14%, 14 de cada 100. Estamos hablando de que 86 no pueden independizarse entre 16 y 35 años, y siguen viviendo con sus padres. Uno de los técnicos que ha participado en la elaboración de este proyecto es Manuel Regía. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un informe que nos dice que estamos todavía peor que el año pasado. O sea, la tendencia ha sido en los últimos años a claramente a peor, Manuel, ¿verdad?
Sí, de hecho la tendencia, si la comparamos con el año 2008, justo previo a la crisis financiera, es bastante acentuada esa caída. En concreto, si nos fijamos en el último año, o sea, si comparamos el último semestre del año 2024 con el previo del año 2023, la caída ha sido efectivamente de 6 puntos porcentuales en tan solo un año. O sea, nos encontramos ante quizá el año en el que peor le ha ido a la juventud canaria en términos de emancipación, y eso es bastante preocupante.
¿Nos estamos encontrando con jóvenes que ya, por ejemplo, habían logrado emanciparse y están volviendo a casa de sus padres?
Con los datos del informe no podemos ver esta observación, o sea, no podemos darle una respuesta empírica a esta afirmación.
Sí.
Pero sí que estudios previos están demostrando que la trayectoria de emancipación de la población joven en España, pero en Canarias también, son mucho más diversas. Es decir, la población joven actualmente no sale definitivamente del hogar de origen para emanciparse o formar una familia como se hacía en generaciones o en épocas pasadas. Ahora las trayectorias de emancipación son mucho más inestables, hay salida del hogar, hay vuelta al hogar de origen, empujado por términos también económicos, por la presión de la vivienda. O sea, y son estadios de emancipación mucho más inestables, con ida y venida, en este caso.
¿Qué otras claves nos puedes ofrecer del informe que sean realmente destacables, Manuel? Quiero decir, no hay una distinción, imagino, el problema afecta por igual a hombres, a mujeres, a gente a lo mejor de zonas más urbanas o rurales. Quiero decir, ¿qué más claves podemos destacar un poco de las conclusiones del informe?
Sí, una de las claves yo creo que es las trayectorias de emancipación por sexo, para hombres y mujeres jóvenes. Estudio tras estudio, observatorio tras observatorio, observamos que las mujeres se emancipan con mayor frecuencia que los hombres jóvenes.
Sí.
Y esto tiene que ver con que sus trayectorias de emancipación están todavía más vinculadas con la formación de pareja. O sea, el peso de las características demográficas, sociodemográficas de su familia, ejercen una influencia mayor sobre las mujeres, digamos, que tienden a emanciparse antes, a salir del hogar antes que el hombre, para los cuales sus trayectorias laborales tienen un mayor peso que para ellas. Es decir, los hombres jóvenes, el hecho de posicionarse mejor en el mercado laboral es un factor mucho más determinante que para ellas a la hora de salir de su hogar de
Vamos, que los chicos, digamos, prefieren esperar a lo mejor alargar ese proceso para tener una carrera universitaria, para tener una salida laboral, y las chicas, digamos, no se centran tanto en su formación, en su futuro laboral, sino en salir, en emanciparse y formar una familia, a lo mejor, digamos.
Sí, claro, pero ahí ya se cruzan más aspectos relacionados con la socialización por género, con la desigualdad por género.
Sí.
Es decir, los chicos se emancipan menos, pero lo suelen hacer más en solitario. O sea, aquí podemos estar viendo también una disparidad de recursos económicos relacionado con la brecha de género en este tipo de emancipación. Suelen emanciparse menos, pero lo hacen en mayor medida en solitario, para lo cual necesitan un mayor nivel de recursos.
Ya, y más allá de la diferenciación por sexo, por ejemplo, lo que te comentaba, es decir, ¿cambia mucho el programa si vives en una de las capitales o si vives en una zona rural o si vives en alguna de las dos islas capitalinas entre Tenerife y Gran Canaria con respecto a las islas no capitalinas? Es decir, ¿ahí hay diferenciación, no?
Sí, parece que en Tenerife sí que hay como una mayor tasa de emancipación, pero claro, en el informe no indagamos en las causas de este fenómeno. Las causas pueden ser múltiples, desde la propia composición de la población joven en un sitio u otro, en Las Palmas o en Tenerife, hasta diferentes trayectorias de movilidad intra regional, digamos.
Sí.
Ahí pueden jugar un efecto varios factores, que en el informe no profundizamos porque los datos no nos permiten llegar hasta ese nivel de detalle, pero sí que sospechamos que ahí puede jugar un papel tanto los precios de la vivienda, entiendo, porque esto es un factor determinante,
claro,
pero sobre todo la propia composición sociodemográfica de la población joven. Es decir, en un sitio se puede concentrar más población joven, puede ser de un cierto nivel socioeconómico diferente al de Las Palmas, por ejemplo. Es decir, son factores que son hipotéticos porque no podemos, sí, demostrar empíricamente, pero que pueden jugar un papel.
Sí, pero el caso es que el 14%, ese es el dato, ¿no? Está claro. O sea, sí, solo el 14% de la población entre 16 y 35 años en Canarias ha podido independizarse. Y claro, estamos hablando del precio de la vivienda, y si el precio de la vivienda sigue subiendo, lo previsible es que esto vaya más, Manuel.
Claro, y esa es una de las claves de este informe. Porque cuando comparamos el precio de la vivienda con los salarios, observamos un enorme desacople. O sea, el precio de la vivienda ha ido creciendo. Si fijamos como punto de partida el año 2008, previo a la crisis, descontando el efecto de la inflación, del coste de la vida, el precio de la vivienda en Canarias ha subido alrededor de un 20%. Si miramos los salarios en el mismo periodo, descontando inflación, vemos que están por debajo, está un 10% por debajo con respecto al salario mediano de la población joven en el año 2008, previo a la crisis. O sea, los salarios no se han recuperado del todo, mientras que el precio de la vivienda ha subido prácticamente el doble.
Claro.
Por tanto, entendemos que este es uno de los principales mecanismos que están explicando esa bajada en la tasa de emancipación.
Muy bien. Manuel Regía es técnico que ha participado en esta elaboración del informe del Consejo de la Juventud de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Bueno, 14%, solo el 14% ha logrado independizarse. La cifra es brutal. ¿Y qué opina el 86% que no puede hacerlo o que está deseando hacerlo y ve todo tipo de obstáculos? Voy a preguntárselo a Nahuel. Nahuel está en su último curso de enseñanza universitaria, de estudios universitarios. Su familia creo que reside en el sur de Tenerife y bueno, pues él tiene que estudiar en la Universidad de La Laguna y está pensando ya en emanciparse definitivamente. Nahuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal a todos?
¿Cómo ves tú el panorama de cara a emanciparte, Nahuel?
Bueno, complicado, la verdad, muy complicado. La realidad es que por muchos factores, también sociológicos, como que se acaban de decir ahora, pero también sobre todo económicos, es decir, estamos en una realidad en la que el precio de la vivienda es muy alto, en el que los salarios no acompañan al precio de la vida y en el que cada vez se hace una bola más grande que hace que vea más lejano todavía de lo que ya es hoy el día que yo me pueda independizar y emancipar de la casa de mis padres.
Tú, creo que tu familia es de Lanzarote, pero ustedes residen en el sur de Tenerife, como decían. Supongo que tus padres trabajarán, ¿no?, en el sur de Tenerife, pero tú me decías ayer cuando hablábamos, es que yo veo imposible tener una vivienda en el sur de Tenerife. Eso hoy por hoy parece un milagro casi, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, no hay construcción, los precios siguen subiendo, la población sigue creciendo y bueno, eso, como dije antes, se va haciendo una bola que cada vez es más y más. Entonces, hasta que no se pongan, desde mi punto de vista, hasta que no se pongan soluciones al tema de la construcción, al tema de los salarios y al tema de que haya una oferta que acompañe a la demanda, pues bueno, esto creo va a seguir creciendo.
¿Tú qué edad tienes ahora mismo, Naruel?
Yo tengo 21.
21. ¿Y te ves cómo termines el año que viene tu carrera con una posibilidad real de emanciparte de tus padres o lo ves imposible?
Para nada. Para nada. Ni ahorrando lo que estoy ahorrando y lo que intento ahorrar, lo veo posible porque ni siquiera tenemos acceso a los avales, no tenemos acceso a una hipoteca. Está todo más complicado que nunca, entonces me tocará volver, desgraciadamente.
Tengo línea también a Rocío, que es otra joven que también, pues evidentemente en el horizonte más próximo, pues tiene esa opción. Ella de momento tiene que emanciparse para estudiar y para sacar su carrera. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado
de
saludarte.
Pues sí, igual estoy en la misma situación que Nahuel.
Sí.
Ahora mismo estoy cursando tercero de carrera. En su momento, la única alternativa que se vio viable fueron los centros de alojamiento que ofrece la misma universidad.
Sí.
Debido a los precios de los alquileres, busqué durante 6 meses un piso compartido. Además, no se encontraba nada por debajo de los 800, 900 euros.
Sí.
La única alternativa temporal, evidentemente, fue el centro de alojamiento, que es una buena alternativa. Pero claro, ahora ya de cara a salir del centro de alojamiento, viene la gran pregunta, ¿a dónde voy? ¿A dónde vuelvo? ¿A casa de mis padres? No nos podemos independizar los jóvenes. Los alquileres, sobre todo en Tenerife Sur, que también soy del sur de Tenerife,
sí,
están por las nubes. Es imposible afrontar un pago de 900 euros al mes teniendo un salario mínimo de 1.100 euros.
O sea, tu aspiración cuando saliste de casa de tus padres para ir a estudiar a la Universidad de La Laguna era decir, bueno, oye, yo acabo mi carrera, tengo un trabajo y me emancipo. ¿Eso lo ves imposible a día de hoy?
Imposible. Si no es en casa de mis padres o piso compartido, si tienes amigas, pareja, que puedan compartir los gastos y que evidentemente pues trabajes y ganes mínimo 1.000 euros, es prácticamente imposible, no se puede.
A mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos, a Nahuel y a Rocío. Nahuel, empiezo por ti. ¿Ustedes creen que es digno realmente tener un trabajo, tener tus estudios universitarios, ustedes que están haciendo el esfuerzo de sacar una carrera, que se están preparando, tener un estudio universitario, tener un trabajo y, por ejemplo, tener que la única forma de independizarte sea ir a compartir una habitación con otra persona que no conoces de nada? Porque eso, bueno, a lo mejor durante la carrera, pues bueno, vas un poco tirando y tal, pero tú en un año a lo mejor tienes un trabajo y dices, oye, mi única opción es alquilar una habitación, ya no puedo ni un piso, alquilar una habitación en un piso donde hay más personas viviendo en otras habitaciones. ¿A ti eso te parece digno, Nahuel?
Es que no bajo mi punto de vista no es en lo absoluto digno. Es decir, o sea, yo conozco a gente, tengo gente en mi clase que busca gente dentro de una universidad, busca gente con la que tener más afinidad para el día que acabe la carrera poder compartir piso con esa gente. O sea, ya estamos hablando de que desde una perspectiva de los jóvenes, ellos mismos ven imposible y buscan otras soluciones, otras alternativas, porque ven que no pueden independizarse. Entonces, ya estamos entrando en una circunstancia en la que lo más factible y lo que ve la gente como más realista a día de hoy es irse a compartir piso hasta no se sabe cuándo, porque puede durar un año, que me parece muy poco que dure un año un piso compartido, puede durar 10 o puede durar, depende de tus circunstancias y de cuánto sea tu capacidad de ahorro, porque esa es otra realidad. ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánta es nuestra capacidad de ahorro? ¿Y cuántos años necesitamos para conseguir un aval o para conseguir un dinero suficiente para la entrada y poder empezar a alquilar solo o poder tener acceso a una hipoteca?
Claro, esa es la gran pregunta. Rocío, ¿compartes la opinión? ¿A ti te parece indigno que una vez que tengas un trabajo tener que tu única salida pueda ser esa a lo mejor?
Sí, la verdad, Yo, hablando como estudiante, como persona joven que soy, creo que todos los jóvenes podemos opinar lo mismo y al final es una situación frustrante porque estamos pensando, estamos como en el núcleo de todos los problemas, estamos saliendo de la carrera, tenemos que pensar en lo que nos queremos dedicar, ya no solo son las preocupaciones del día a día, sino además tener que pensar, tengo 20 años y no me puedo independizar. Es un lujo siempre estar con nuestros padres, desde luego, pero llega un punto en la vida en el que hay que separarse, hay que salir del nido, pero ¿y cómo salimos de ahí si los precios están altísimos? No solo es independizarnos en general, sino poder tener una economía, porque al final independizarte es estar solo, tener madurez, tener tus propias decisiones. Y es frustrante porque tú dices, no puedo salir de aquí, voy a tener que depender siempre económicamente de mis padres, cosa que es injusto tanto para ellos como para nosotros.
Nahuel, Rocío, de verdad un placer escucharles. Nos interesa mucho la opinión de ustedes y tengo un montón de aquí de mensajes. Mira, voy a ir leyendo algunos mensajes que han entrado. Mira, un oyente nos dice por aquí: buenos días, el problema es que el gobierno los tiene abandonados. Solo hay dinero para los demás. Mi hijo es universitario con un hermano dependiente, familia numerosa, su madre no trabaja y le deniegan la beca. Venga ya, de todo, tanta pena y rabia. Otro oyente que dice: emocionada de escuchar a estos dos chicos, qué bien hablan y qué bien lo están explicando. Desde luego nos está quedando una sociedad, lo voy a leer, dice, una sociedad de mierda para nuestros hijos. Mucho ánimo y sigan estudiando y preparándose. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo, felicidades por el programa. Estoy escuchando a estos dos chicos y estoy casi llorando. Desde luego, esta gente se lo merece todo, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice: si entran 30.000 habitantes al año en Canarias, ¿dónde van a ir nuestros chicos? Te lo digo, se van a tener que ir fuera. Tenemos una nota de voz también, creo, compañeros. Venga, vamos a escuchar esa nota de voz. Otro oyente que se ha puesto en contacto con nosotros. A ver qué nos dice.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Esta mañana estaba escuchando a Óscar Izquierdo, este señor que es el de los representantes de la construcción. Y ¿entiendes por qué en la caleta de Interior llevan 3 años para hacer una obra, una avenida, un saneamiento de menos de 1 kilómetro? Pues normal. Es normal, Guillermo. La oficina técnica está colapsada. Pero no están colapsados para cogerse días festivos, día de San Roque, día de Santa Ana, San Andrés y tal. Todo ha habido por haber. Para eso no están colapsados. Bueno, pues así nos va, Guillermo.
También que entraba nota de voz, decía que entraba de este oyente. Otro oyente, un último mensaje. Lo que tienen que hacer es subir los sueldos ya y intervenir el precio de la vivienda. Esto es insoportable, Guillermo. Y aunque suena comunista, es así. Yo no lo he sido nunca, pero es la única solución, dice por aquí este oyente. Bueno, Rocío, Nahuel, muchísimas gracias por contarnos el caso de ustedes, ¿eh? Y mucho ánimo, como decía este oyente, a seguir estudiando y preparándose, que al final el que se lo trabaja puede tener su premio al final. Gracias, Nahuel. Gracias, Rocío. Gracias, de verdad.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, fíjense, es un tema que está a flor de piel la gente, ¿eh? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué futuro tiene esta generación? Si es que solo el 14%, a mí me parece un dato de verdad para hacernos reflexionar y pensar sobre todo esto. ¿Cómo es posible que solo el 14%, usted que a lo mejor tiene ya 60 o 70 años, que pudo emanciparse de sus padres, que pudo tener una vivienda, que pudo formar una familia, preguntémonos, ¿por qué está pasando esto en 2025? Que solo el 14% de los jóvenes puede emanciparse, tener un proyecto de vida, salir de casa de sus padres. Algo está fallando en esta sociedad. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Festival Internacional del Cuento de los Hilos cumple 30 años. Del 5 al 8 de diciembre, sumérgete en el arte de la palabra en los hilos. Tienes una cita con narradores y artistas de 9 países. Descubre la magia en www.cuentosloshilos.es.
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Esta Navidad, el espíritu del ahorro brilla más que nunca. Encuentra en Hiperdino todo lo que necesitas para celebrar al mejor precio de Canarias. Consulta el nuevo folleto hasta el 3 de diciembre en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Hiperdino, donde la magia de la Navidad también se nota en el ahorro.
La calidad de siempre, al mejor precio de Tenerife. Esta Navidad, en Frigoríficos de Tenerife, le ofrecemos la frescura inigualable del mar, con precios directos de mayorista. Cola de langosta y la mejor selección de mariscos, langostinos salvajes, lomos premium de bacalao de Islandia, filetes de salmón. Visítenos, Dársena Pesquera, Camino a San Andrés. Horario lunes a viernes de 9 a 15, sábados de 9 a 14. Teléfono 922-549164. Frigoríficos de Tenerife, del mar al plato. Máxima frescura, mínimo precio.
Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Ya no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En Lo Rotaba.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37, fíjense, está completamente ligado con lo que venimos hablando de la falta de emancipación, de oportunidades de emancipación de los jóvenes en este primer bloque del programa. Ojo a los cambios que podrían producirse en el mercado del alquiler de habitaciones, que así estamos ya en España. El gobierno tiene previsto sacar, el gobierno central, adelante en 2026 una normativa para limitar precios y poner coto a lo establecido en la ya conocida ley de arrendamientos urbanos. Es decir, una norma que contemplaría regular el precio de las habitaciones y limitar a 12 meses la duración máxima de la alquiler temporal, porque así estamos ya. Si donde antes pagábamos hace 15 años pues 500 euros por el alquiler de un piso, ahora pagamos esos 500 euros por una habitación. Bueno, se acaba la posibilidad, esta terrible moda de alquilar habitaciones a precios, repito, por los que hace algunos años alquilábamos un piso entero. Una clave a tener en cuenta, la suma de lo que cobre por cada habitación, en principio, no podría superar el valor de referencia del piso completo. Se lo voy a preguntar a Isidro Martín, que es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Adiós a todos los oyentes.
¿A ti qué te parece esta idea del gobierno de España, Isidro?
Bueno, vamos a ver. Vamos a verla desde dos puntos de vista. ¿Ayudaría exactamente esta norma a que hubiera más vivienda en alquiler en el mercado? No. Concretamente, podríamos hablar de que se puede acabar la especulación con respecto a los precios de lo que son las habitaciones, sobre todo para aquellos autónomos o gente que está comprando piso o estudiantes. Pues sí, pero también es verdad que esto va a penalizar aún más todavía la puesta de viviendas en el mercado. Muchos propietarios ya lo que están haciendo es recogiendo velas, cerrando pisos o poniéndolos a la venta. Es que cuando intentamos que el mercado, de alguna manera, que lo estemos cada vez acotando más, yo creo que al final algo tiene que explotar por algún sitio. Y si no somos capaces de meter vivienda en el mercado, suavizando lo que es la ley por derecho a la vivienda, dándole protección concretamente a los propietarios, yo creo que vamos a seguir en un bucle que va a tener que explotar.
Pues chicos, si con esto penalizamos más a los propietarios todavía, pague, vámonos.
Pues claro, vamos a penalizarlo. Hombre, te repito, ¿se puede evitar la especulación? Sí, pues, oye, pues lógicamente lo que sería el alquiler por habitaciones, pues vamos a llamarlo que volvería a un precio racional, vamos a llamarlo así. Pero bueno, también es verdad que cuando limitamos el precio de lo que es la suma de las habitaciones con respecto a lo que sería el valor de la vivienda total, tendría que ser en zonas tensionadas, lo cual todavía, date cuenta que no hay zonas tensionadas, sino en algunas zonas exactamente, sí, a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice la norma una vez que la concluyan y la saquen para ver por dónde anda este tema. Y otro de los grandes problemas que yo veo, que cuando se habla de el alquiler de máxima de 12 meses de duración a lo que sería el alquiler temporal, vamos a ver, yo tengo clientes que vienen a trabajar durante un año y medio. ¿Qué pasa con esos clientes que vienen temporalmente por una casuística que es el tiempo de trabajo y alquilarme a lo que sería alquiler temporal? Claro, hay muchas cosas que todavía no sabemos, vamos a ver por dónde sale esto, y hay cosas que, bueno, que tendrán que de alguna manera tener un más y un menos, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, está todo interconectado. Estamos hablando ahora con jóvenes que no pueden emanciparse. Solo el 14% sí pueden hacerlo, según este estudio que hemos comentado del Consejo de la Juventud de España. Y además estos datos, esta semana hemos conocido unos datos del portal Idealista, que estos portales siempre actualizan muy frecuentemente esos datos, supongo que para su propia logística y también un poco para buscar publicidad, entiendo también. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, no nos sorprenden. Sigue subiendo el alquiler en Canarias. O sea, la tendencia no para, Isidro.
Sí, vamos a ver, yo te comento, date cuenta que a nivel nacional ha subido un 9,9, casi 10 puntos ha subido a nivel nacional, ¿eh? Uh-huh. Es bastante, bastante alto. Pero claro, lo que más me sorprende es que el precio por el alquiler en Santa Cruz de Tenerife ha subido por encima de la media, un 15,3%, ¿no? La verdad que, lógicamente, no tenemos vivienda y la demanda es tanta que los precios, bueno, van al alza. Hay que ver qué va a pasar si no metemos viviendas de mercado, porque los precios no pueden seguir en estas cuotas, ¿no? Date cuenta que ya hace prácticamente en el 2019-2020 estábamos hablando de 11 y 12 euros por metro cuadrado del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife,
sí,
y date cuenta que ya estamos prácticamente, en Las Palmas está casi a un 15,5, lo que sería el precio por metro cuadrado en Las Palmas, y en Tenerife está casi al 15.
Sí, pero Isidro, si esta tendencia sigue, es decir, que vamos a pagar, o sea, estamos en 2025, de aquí a 3 años, no voy más lejos, en 2028, ¿qué vamos a pagar? ¿Por un piso medio 2.000 euros de alquiler?
Esto es imposible, porque es que...
¿Eso ni quien lo soporte?
No, te lo digo yo, que veo nóminas de clientes que quieren alquilar o que quieren comprar, y te puedo decir que es imposible, totalmente imposible. Por eso, últimamente, date cuenta que las ventas aquí en Canarias han retrocedido, no mucho, pero sí han retrocedido la compra de vivienda. ¿Por qué? Porque los precios se están barajando prácticamente a unos precios que la gente no puede llegar, o sea, no llega, porque además los bancos no le pueden dar el crédito porque no tienen exactamente los cánones para poder y dar ese perfil para poder solicitar lo que sería la hipoteca, ¿no?
Ya. Pues panorama desde luego muy oscuro el que tenemos en los próximos años. Isidro Martín, presidente
de la
Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Buen día.
Hasta luego. Intentamos siempre dar las claves aquí en COPE Tenerife de lo que está ocurriendo y de lo que a ti, sobre todo, te afecta. Es nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
El Festival Internacional del Cuento de los Hilos cumple 30 años. Del 5 al 8 de diciembre, sumérgete en el arte de la palabra en los hilos. Tienes una cita con narradores y artistas de 9 países. Descubre la magia en www.cuentosloshilos.es.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Esta Navidad vive la magia sin moverte de casa. En tutrebol.es encontrarás tus turrones y polvorones favoritos con un 5% de descuento en todas tus compras navideñas. Estés donde estés, la Navidad llega a ti con tutrebol.es.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:46, vamos a cambiar el tercio ahora porque hoy nos toca hablar de suicidio. Sí, de suicidio. Un tema tabú durante muchos años en los medios de comunicación, pero que ahora los especialistas recomiendan hablar con normalidad para consensar a la sociedad sobre el problema. Y en Canarias, fíjate en estos datos, cada dos días una persona se quita la vida. El año 2023 se registraron 241 suicidios, 186 hombres y 55 mujeres. Y Canarias continúa registrando tasas de suicidio por encima de la media nacional, situándose como la tercera comunidad de España. En este contexto, el Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario La Candela el área reunió ayer a cerca de un centenar de profesionales con la finalidad de crear un espacio de encuentro, de reflexión, de formación interdisciplinar sobre la prevención del suicidio. Insisto, prevención, que creo que es un detalle muy importante. El doctor Pedro Barreiro es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital La Candelaria. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de atenderles y de hablar de este tema tan importante actualmente.
¿Sacaron conclusiones importantes en esas jornadas ayer, doctor?
Yo creo que sí. Realmente fue un espacio de encuentro entre muchos profesionales de aquí, de Tenerife y de fuera de Tenerife, pues para reflexionar sobre la situación actual y de cómo abordar, digamos, este problema tan actual y tan difícil como es el suicidio. Y sí que yo creo que fue un momento para nosotros, pues,
Pero le voy a pedir, no sé si está usted en un teléfono con manos libres, le vamos a pedir a ver si es posible, compañeros, al doctor que se quite el manos libres, porque si no se nos va a meter ese ruido y no le estamos escuchando con claridad. A ver si es posible, compañeros, cuando tengamos esa llamada y podamos mejorar la calidad que se merecen los oyentes de la cadena COPE para que podamos entenderle bien, porque, en fin, la calidad del audio no era la óptima y creo que es un tema muy serio sobre el cual conviene, pues, también reflexionar e informar a nuestros oyentes. Insistimos, estamos entre las comunidades autónomas con más tasas de suicidio de España. Creo que hemos recuperado la comunicación. Don Pedro, ¿estás tú ahí, verdad?
Sí, estoy aquí.
Ahora
sí.
Lo escuchamos mejor, ahora lo escuchamos mucho mejor. Bueno, vale. pues decíamos que ha cambiado, o sea, un poco esa comunicación que ha habido siempre sobre el suicidio, pero estábamos hablando un poco sobre las conclusiones que sacaron ayer, Pedro.
Sí, pues las conclusiones fueron que, bueno, que yo creo que son bastante importantes en el sentido de que el tema del suicidio no solo es un problema sanitario, es una responsabilidad compartida, digamos, por todos los estamentos de nuestra sociedad, desde los políticos, todos los servicios sociales, pues los temas también de educación y luego los servicios sanitarios. Es un problema, yo creo, de nuestra sociedad en su conjunto, incluso de nuestros aspectos culturales. Y en ese sentido que tenemos que trabajar todos de una forma, digamos, interdisciplinar y comunicarnos también con la sociedad para abordar este problema que nos afecta de esta forma tan, tan importante.
Y poniendo el foco en la prevención, ¿cuál es la hoja de ruta que hay que seguir para prevenir, para bajar estas cifras de suicidios que tenemos en Canarias?
A ver, primero también es un poco quitar el estigma y el desconocimiento que hay del suicidio en líneas generales en nuestra sociedad. Es decir, es un problema de todos, no es un problema solo sanitario, y en ese sentido, pues ustedes también, en los medios de comunicación y en la difusión en general, pueden hacer llegar pues importantes, digamos, importantes mensajes a la población general. Porque el individuo, bueno, el suicidio siempre ha ocurrido, desde hace miles de años, sí. es un fenómeno que no es nuevo, pero sí que yo creo que debemos reflexionar sobre la forma de hablar del suicidio, de cómo comunicarnos entre nosotros y de establecer que no es un problema solo sanitario, sino que es de ámbito general, y nosotros estamos aquí para ayudar, pero que tiene que empezar con la concienciación de todos los ciudadanos frente a este problema.
O sea, que en primer término hay una labor de comunicación que hacer que quizás ha sido un terreno perdido durante muchos años en ese aspecto, ¿no?
Sí, porque siempre se ha tratado el suicidio pues con mucho estigma, con mucho conocimiento, con mucho miedo. Entonces yo creo que cuando una persona pues presenta ideas de muerte o ha tenido algún intento de suicidio, pues tenemos que tener pues frente a él, pues su entorno cercano, pues también una actitud más abierta, más de escucha, más de una relación más sincera, y si tienen estas ideas, pues no realizar críticas, sino que empezar pues a entender a esa persona, y en el caso de que el entorno o las personas cercanas pues crean que realmente pues hay una situación de riesgo, pues pedir ayuda. Y esa ayuda pues existe ahora, y es lo que estamos intentando también mejorar, para que esas personas pues puedan acceder pues tanto se puede consultar y llamar al 022 o al 112, o pueden ir al médico de cabecera o venir a urgencias, y en
porque
los casos graves lo podemos prevenir.
Sí. Podemos decir que más allá de estas cifras que yo he dado, hay muchas más personas que en algún momento de su vida, en un momento de desesperación, en un momento de enfado, en un momento de lo que sea, han tenido pensamientos suicidas, aunque jamás después los lleven a cabo, pero ese ámbito de personas, ese conjunto de personas se eleva mucho más en número, entiendo, ¿no?
Claro, claro. Es decir, el número, yo creo que a lo largo de la vida todas las personas han sufrido crisis personales, crisis vitales, donde las ideas de muerte se pueden considerar incluso normales, en el sentido de que todos a veces, pues, la soledad, la desesperanza, pues puede hacer pensar que, bueno, que no merece la pena seguir aquí, seguir viviendo. El problema es cuando ya esas ideas de muerte, que podríamos pensar que pueden ser dentro de la normalidad, pasan a manifestarse como ideas de suicidio ya claras, con planificación, o se realizan intentos de suicidio. Entonces, en ese caso, digamos, las ideas son súper frecuentes, los intentos también son muy frecuentes, porque nosotros atendemos en urgencias a muchísimas personas que realizan intentos de suicidio, a veces muchas veces son leves, o llamadas de atención, o formas de poder manifestar su sufrimiento, y gracias a Dios, pues los intentos de suicidio, digamos, los suicidios consumados, pues son una cifra muchísimo menor.
¿Qué factor juegan las redes sociales en esta sociedad que nos toca vivir en este 2025, que cada vez hablamos más de ellas y de sus consecuencias?
Sí, eso, a ver, yo creo que las redes sociales es como todo, es un instrumento, y depende de cómo lo utilicemos, puede ser para bien o para mal. Es verdad que yo creo que el desarrollo ha sido muy rápido, tanto Internet, redes sociales, como actualmente de la inteligencia artificial, del ChatGPT y de todo eso, pues puede que en principio se haya hecho una utilización, yo creo que a ver, no se ha sabido todavía utilizar de forma adecuada, sobre todo porque se ha utilizado muchísimo entre gente muy joven, que no estaba totalmente formada para manejar este tipo de nuevas tecnologías, pero sí que yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo
para que las mismas redes sirvan de ayuda para prevenir el suicidio.
Y una última cuestión, doctor, que me gustaría formularle, sí, antes de que se nos vaya el tiempo. En estos datos que he ofrecido veo que hay el triple de suicidios, por lo menos en este año 2023, de hombres que de mujeres. ¿Esto es así? ¿Es una tendencia? ¿Por qué ocurre esto?
Sí, siempre es más frecuente en hombres, desde hace muchísimos años. El hombre siempre es más impulsivo, y normalmente utiliza métodos más letales que la mujer, pues armas de fuego, pues envenenamientos, pues pesticidas o precipitaciones o ahorcamientos, y el hombre en ese sentido, pues temas más bien biológicos de agresividad o de frustración o de impulsividad, pues normalmente realiza los intentos de una forma, digamos, más letal que las mujeres, que normalmente pues muchas veces es tomar medicación o realizar cortes o lo que sea, pero son métodos muchísimo menos letales y por eso, digamos, el porcentaje en hombres es mucho mayor.
Bueno, este es un camino desde luego largo recorrido. Esperamos por lo menos haber puesto una primera pedrita en este camino de la prevención, de la concienciación, de la comunicación necesaria en un tema tan complicado como es el del suicidio.
Si
y del...
me lo permite, sí. Yo lo que quería decir es un poco que la gente que tenga estas ideas de muerte o de suicidio, que lo comuniquen de una forma abierta y sincera pues a su entorno cercano, que es el que le puede ayudar pues a que contacte también pues con su médico de cabecera, con los servicios sociales, o que puedan llamar al teléfono del 024, al 112, para que puedan recibir ayuda profesional, y que en la mayor parte de los casos, además, estas situaciones de crisis donde uno tiene deseos de morirse, pues muchas veces se pasan, y son situaciones, son transitorias, y nosotros podemos ofrecerle una ayuda para que sigan viviendo y no lleguen a ese dramático final.
Doctor Pedro Barreiro, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital La Candelaria. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Pues un placer.
Un saludo muy cordial. Gracias. 11:04.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Ven a disfrutar los fines de semana en La Matanza de Acentejo. Ven al Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía y disfruta del ambiente, los sabores y los productos frescos de nuestra tierra. Frutas, verduras, vinos, mieles, quesos y una variedad de artesanía local. Te esperamos cada sábado y domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Carretera General 189 La Matanza de Acentejo. Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, sabor, arte y tradición en La Matanza. Matanza de Acentejo es una acción cofinanciada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Esta Navidad vive la magia sin moverte de casa. En tutrébol.es encontrarás tus turrones y polvorones favoritos con un 5% de descuento en todas tus compras navideñas. Estés donde estés, la Navidad llega a ti con tutrébol.es.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vámonos al boletín informativo de las 11. Vamos a hablar de los tuk-tuk y de la polémica que hay en Santa Cruz con este asunto, que los taxistas no los quieren, no tienen autorización y sin autorización están circulando porque ayer los vi yo. Ahora les cuento con detalle.